El Deportivo de Radio Francia Internacional.
Manu Terradillos.
Un saludo, amigos. Tiempo para el deporte en Radio Francia Internacional. Tiempo para el Deportivo. Un programa este un tanto atípico porque comenzaremos hablando de natación. Concretamente de natación sincronizada, porque este fin de semana se disputó la primera etapa de la Copa del Mundo aquí en París, en la capital francesa, pero sin equipos latinoamericanos. Iremos a México para saber por qué y analizaremos cómo está este deporte en el continente. Además, fútbol con la previa de la Liga de Campeones, porque esta semana comienzan los octavos de final y analizaremos el pasado sudamericano sub-20 que se llevó Brasil por delante de Argentina. Y terminaremos con un repaso al resto de deportes en este programa que comienza ya. Escuchan El Deportivo de Radio Francia Internacional. Así sonaba el ambiente en la piscina Georges Valéry en París, escenario de la primera prueba este fin de semana de la Copa del Mundo de Natación Sincronizada. La cita, que terminó este domingo, fue dominada por España, que se llevó 3 oros, 1 plata y 2 bronces, liderando el medallero. Sin embargo, en la cita destacó la ausencia de selecciones latinoamericanas. Para saber por qué, ponemos rumbo a México, donde ya nos escucha Adriana Loftus, seleccionadora del equipo nacional de sincronizada, que en los pasados Juegos de París fue séptimo y ha cosechado importantes triunfos en otras competiciones. Adriana, gracias por atender la llamada de Radio Francia Internacional.
Muchas gracias por la invitación, Manu. Un gusto saludarte nuevamente.
Decía que hemos tenido la primera prueba de la Copa del Mundo de Natación Sincronizada aquí en París, y no habéis podido participar, no habéis estado. ¿Qué es lo que ha pasado?
Ay, qué muy triste. Nos quedamos con muchísimas ganas de participar. París nos encanta. Tenemos increíbles recuerdos de la ciudad, increíbles recuerdos de Juegos Olímpicos. Y nos hubiera gustado mucho participar, pero pues no se dieron las cosas por la cuestión financiera. Tuvimos cambio de gobierno, tuvimos cambio de presidente, todo el gobierno es nuevo. Y los presupuestos apenas están saliendo, los nuevos presupuestos para el deporte apenas se están dando a conocer. Entonces, por cuestión económica no pudimos asistir, muy tristes nosotros, pero bueno, ya será en otra ocasión que estaremos nuevamente compitiendo en esa preciosa ciudad y esa maravillosa ciudad.
Hablabas de París, porque en los Juegos Olímpicos la selección, el equipo mexicano terminó séptimo, cautivando al mundo entero. En la Copa del Mundo del año pasado, que París era la segunda cita, sí que estuvisteis y os llevasteis 2 medallas de oro. ¿Cómo se han tomado las sirenas el hecho de no haber podido venir a París?
Pues realmente tristes, nos sentimos tristes porque no pudimos participar, pero bueno, vienen más series adelante, más copas, entendemos la situación económica del país, entendemos que fue cambio de gobierno y así lo aceptamos y bueno, estamos listas para las siguientes copas que esperamos participar. La siguiente parada es en Egipto, la siguiente es en Canadá y tengo yo previsto participar en estas 2 series. Es un equipo un poco renovado, tuvimos algunas bajas. Nuria Diosdado, que era la capitana del equipo, se retiró. Ya llevaba ella varios Juegos Olímpicos, llevaba mucho tiempo. Y bueno, pues por cuestión personal decidió ya dedicarse a su vida matrimonial, quiere tener familia. Sí tuvimos algunas bajas importantes y pues trabajando muy fuerte para que México se siga manteniendo en esos lugares en el ámbito internacional, en ese buen posicionamiento que hemos tenido.
Claro, porque hablas de gente bueno que lo ha dejado para dedicarse a su vida. Por salirnos un poco del tema inicial de la llamada, es que hablamos de un deporte muy sacrificado, ¿verdad? Cuéntanos un poco cómo es un día de entrenamiento, cuántas horas se echan en la piscina, cuánto cuidado hay que tener con la alimentación, con el cuidado del propio físico, muscular y todo.
Y efectivamente es un deporte que requiere de muchas horas de entrenamiento, muchísimas. Estoy hablando que son mínimo 6 horas diarias, mínimo de 6 a 8 horas. Es un deporte, pues como es de conjunto, obviamente que pues todas tienen que estar ahora sí que en el mismo nivel técnico y es un deporte de apreciación, entonces todos los detalles son importantísimos, todo cuenta y a diferencia de otros deportes, yo trabajo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Ciudad de México, en donde están todas las selecciones de las diferentes disciplinas y sí vemos que en muchas disciplinas llegan, entrenan 3 horas y adiós, o sea, porque son deportes de tiempo y marca. Es muy fácilmente medible el que ahora les toque a los fondistas, por ejemplo, ahora les tocan, no sé, 10 kilómetros y se acabó la sesión, o los clavadistas que les toca tantos clavados, número de clavados. Nosotros no es un deporte fácilmente medible, y sí se requiere de muchas repeticiones hasta que salga todo idéntico, y nuestro deporte es una sincronización perfecta, y eso se logra mediante las repeticiones, por supuesto. Un día de una nadadora, al menos de México, de las que está en la selección, es levantarse a las 6:30 de la mañana, estar desayunando a las 7, estar entrando al gym a las 8 de la mañana, están de tres a cuatro veces a la semana en el gym una hora, después hacen otra hora de flexibilidad y después a la alberca, tienen una sesión de 3 horas en una sesión y la siguiente sesión de 2 horas. Estoy hablando de 7 horas aproximadamente, ¿no? Que requiere el deporte. Y no, cuando estás en el alto rendimiento y más en la natación artística, pues tienes que decidir, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? Porque hay unas cosas pues que no van con el deporte de alto rendimiento.
Estoy imaginándome ahora que una persona normal que diga que nada una hora igual 2 o 3 veces a la semana, aquí estamos hablando de 5 horas al día, más el gimnasio, más estiramientos. Dices que no es sacrificio, dices que es dedicación, ¿no? Hablamos de dedicación. Yo me acuerdo que durante los Juegos entrevistó a parte del equipo mi compañero Carlos Pizarro, que hablaban de esos temas de financiación, incluso hablaban de vender toallas. Me has dicho que para las 2 próximas pruebas de la Copa del Mundo sí que esperas poder estar. Viene también un campeonato del mundo de natación que será entre julio y agosto en Singapur.
Ajá, en
Imagino
Singapur,
que ahí sí podremos ver a la selección de México también.
Por supuesto, ahí vamos a estar, por supuesto. Ahí estaremos desde Egipto, que espero que participemos. Estaremos en la Copa de Canadá también. Y por supuesto, en el campeonato del mundo, ahí vamos a estar. Pero sí o sí, por supuesto. México ya tiene un posicionamiento a nivel internacional, México tiene un nombre, hemos podido escalar lugares importantes, creo, porque para escalar 1 o 2 lugares no es fácil nuestro deporte, ¿no? Que es de apreciación, que es un deporte algo subjetivo, no es fácil, pero México lo ha conseguido a través de los años, y bueno, queremos conservar estos primeros lugares y, si es posible, mejorarlo.
Una última pregunta, porque me hablas de México. ¿Cómo ves este deporte en Latinoamérica? ¿Cuál es el estado de salud, entre comillas, de la natación artística en Latinoamérica?
Mira, Manu, ha crecido mucho la natación artística, ya hay en muchos países, pero nos enfrentamos al problema económico. Los países no tienen suficiente recurso económico para salir a competencias, para tener ese fuego internacional, ese roce internacional, que las competencias es muy, muy importante tener este roce, más en esta disciplina. Y bueno, los países de América Latina no tienen ese presupuesto. Entonces, han crecido en cuanto hay más clubes, hay más países haciendo la disciplina, pero tienen muy poco roce internacional. Por lo mismo, por la cuestión económica. Creo que la cuestión económica, inclusive mundial, afecta al deporte, y más un deporte que dijéramos que es nuevo en muchos países de América Latina.
Adriana Loftus, deseamos lo mejor a la natación artística de Latinoamérica y de México de cara también a esas próximas pruebas de las que me has hablado y a esos campeonatos del mundo. Muchas gracias por haber atendido la llamada de Radio Francia Internacional.
Muchísimas gracias, Manu. Un saludo.
Abrimos ahora la página dedicada al balompié porque esta semana comienzan los octavos de final de la Liga de Campeones con algunos cruces destacables en los partidos de ida. El martes, el Dortmund recibe al Lille, el Arsenal visita al PSV y se enfrentan Brujas y Aston Villa, pero también tenemos derbi madrileño. El Real Madrid recibe al Atlético de Madrid. Los de Ancelotti llegan tras perder contra el Betis y no contarán con Bellingham sancionado. Por su parte, el equipo del Cholo Simeone ganó este fin de semana al Atlético con gol de la Araña, Julián Álvarez. De él habló Simeone.
Cuando supimos de que ya estaba confirmada su llegada, nos puso muy contento porque llegaba un jugador diferente, como en su momento también llegó Luis Suárez. Llegan sus jugadores que son especiales, que tienen un don, que tienen algo diferente, como llegó Villa en su momento. Son jugadores diferenciales.
Y el miércoles otros cuatro encuentros. El Inter juega en campo del Feyenoord, duelo alemán en Múnich entre Bayern y Bayer Leverkusen. El Barcelona se desplaza al feudo del Benfica y partidazo entre dos de los equipos más en forma del viejo continente. El PSG jugará contra el Liverpool en el campo de los Príncipes. Los ingleses lideran la Premier League y terminaron líderes en la fase inicial del torneo. Por su parte, el PSG llega goleando y líder de la Liga francesa. Su técnico Luis Enrique no teme en absoluto a los Reds.
Vamos a intentar dar nuestra mejor versión contra posiblemente el mejor equipo de Europa, pero no nos vemos inferiores en ningún caso. Yo considero que la eliminatoria está al 50%. A partir de ahí vamos a intentar que esté un poco más para nosotros que para ellos. Va a ser difícil porque quizás nos enfrentemos a un verdadero equipo a imagen y semejanza del nuestro, en el que 11 jugadores atacan y defienden de manera conjunta y con una intensidad y un ritmo de juego muy alto. Pero con miedo quiero decir que no vamos a especular en ningún caso, ni aquí ni en Liverpool.
Y miramos ahora los talentos sudamericanos. Abrimos un pequeño espacio para analizar el pasado sudamericano sub-20 disputado en Venezuela y que se llevó Brasil en la última jornada gracias a una victoria ante Chile y una derrota de Argentina frente a Paraguay. Ya está con nosotros Marcos Durán, periodista de la web Relevo, especializado en fútbol sudamericano. Marcos, gracias por atendernos.
Nada, muchas gracias a vos, Manu. Un abrazo grande.
Te quería hacer primero una pregunta muy general, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha gustado o qué evaluación haces de este sudamericano sub-20 que ha tenido lugar?
La verdad que para mí fue un sudamericano, a ver, un sudamericano diferente y un poco que empezó con el pie izquierdo, con todos aquellos inconvenientes en Venezuela, que no se sabía si se iba a jugar en Venezuela, si se iba a jugar en otro país. Al final se jugó en Venezuela, no pasó nada, todo correcto. A mí me parece que estos torneos sí hay un problema que es que se debería jugar en más tiempo o menos partidos, porque creo que los jugadores terminan muertos, juegan cada 3 días en canchas que no son las mejores canchas y eso creo que complica el espectáculo y se pueden ver lesiones, como pasó con el jugador de Argentina, Roberto, el jugador de River, que se rompió el ligamento cruzado y bueno, es una cosa que no ayuda al espectáculo. Pero bueno, en línea general vimos un sudamericano con equipos interesantes, con 4 selecciones que van a jugar el Mundial, que creo que van a dar mucha pelea y sobre todo con algunos jugadores que ya lo vamos a ver pronto en Europa.
¿Qué jugadores destacarías? Bueno, antes sí me gustaría hablar de los que no se puede destacar porque no han jugado, porque no es un torneo oficial y yo creo que estas fechas, no sé si coincides conmigo, pues tampoco ayudan. No estuvo Estevao, por ejemplo, que está en el Palmeiras, aunque es propiedad del Chelsea, está cedido. Espina, jugador de la cantera del Atlético de Madrid, tampoco estuvo presente. ¿Cómo ves esta situación de que los clubes, por un lado, no estén obligados y además pues las fechas, que son en pleno campeonato, pues haga que se nos queden fuera algunos jugadores que igual habría sido agradable ver?
A ver, las fechas no son las mejores, eso está es obvio. Por ejemplo, Argentina, que es el país que más conozco, sí, tiene la obligación de los equipos argentinos darle a los jugadores. Vimos a jugadores interesantes. Sí, es verdad que faltaron otros. El City sí le dio la posibilidad a Echeverry de quedarse en el sudamericano porque su situación era diferente. Pero hay muchos jugadores con edad de sub-20 que no fueron. Por lo tanto, eso habla, por un lado, de que hay jugadores sudamericanos que ya con 18 y 19 años están emigrando a Europa y no pueden jugar con su selección. O que ya no están para sub-20, sino que están jugando en la mayor. Y sobre todo que en Sudamérica, el país más importante a nivel de inferiores, a nivel histórico, que es Brasil, los clubes brasileños prefieren que sus jugadores jueguen en el estadual de turno en enero con su equipo que ir al sudamericano sub-20. Y para mí eso es un problema que después repercute en cómo está Brasil ahora con los problemas. Y es verdad que Brasil ganó este sudamericano sub-20 que va al Mundial, pero este sudamericano será recordado por el sudamericano del 6-0 de Argentina a Brasil.
Y por una final, o bueno, una final no, una última jornada que se jugó, digamos, ¿no? Los partidos se jugaban en horarios diferentes, con lo cual uno ya sabía lo que había hecho el otro. Eso yo creo que el calendario también se podría un poco mejorar.
Claro, ese es el problema que hablamos antes. Canchas, una cancha sola para los dos equipos, no se juegan los partidos en simultáneo, o sea, para los dos partidos no se juegan los partidos en simultáneo, queda un poco descafeinado. Argentina salió a la cancha sabiendo que tenía que meter 4 goles para ser campeón. Y además sabiendo que quedar primero o segundo no te va a dar nada diferente. No hay una intención de ser campeón. O sea, el sudamericano está bueno, pero porque va a ser mundial. Esa es la realidad.
Nos hemos perdido a algunos de esos jugadores, pero bueno, hemos podido ver a otros. Hablabas de Claudio Echeverri, por ejemplo, que terminó con 6 goles y 3 asistencias. ¿Qué jugadores te han gustado de este sudamericano sub-20? ¿Y si ves alguno con potencial para triunfar en Europa?
Y ahí hay varios jugadores, por supuesto Echeverri, los de Argentina son un poquito más conocidos. Mastantuono no tuvo el sudamericano que se esperaba, porque fue suplente en algunos partidos, fue titular en otros, pero sí es verdad que tiene 17 años. Por edad podría jugar otro sudamericano todavía. O sea, hablamos de que el jugador de River está a un buen nivel. Milton Delgado, el jugador de Boca, creo que va a ser un jugador interesante. Y sobre todo el goleador también llamó mucha atención, Neyser Villarreal, que ahora ya lo quieren en Portugal, ya lo quieren en Inglaterra. Y claro, como tenemos al ejemplo de John Durán, que fue a la MLS y después a Aston Villa y después al Nacer y movió 150 millones de euros en el 2 años, entiendo que las similitudes con Durán lo van a poner ahí arriba al jugador colombiano, pero bueno, para mí es pronto para hablar de eso.
Interesantes apreciaciones. Marcos Durán, periodista de relevo especializado en fútbol sudamericano. Gracias por habernos atendido.
Nada, gracias, man. Un abrazo grande.
Esta semana se presentó además Le Grand Départ, la gran salida del Tour de Francia 2026, que tendrá lugar en Barcelona, en España. Allí estuvo nuestro compañero Marco Martins, que pudo charlar con toda una leyenda del ciclismo, Miguel Indurain, 5 veces ganador de la Ronda Gala.
Miguel, primero, lo que representa Barcelona y ser la partida en Barcelona del Tour.
Bueno, Barcelona es una gran ciudad, un escaparate y luego que venga el Tour a estas tierras es un bonito evento. Acerca a uno de los mejores eventos deportivos a nivel mundial, lo acerca a la ciudad de Barcelona y yo creo que harán un mix ahí interesante de deporte y luego pues de ciudad y seguro que la gente disfruta.
Una verdadera relación, porque tuve Bilbao, ahora Barcelona. ¿Esa relación cómo se puede explicar?
Bueno, pues que en España hay mucha afición a la bici, sobre todo en el País Vasco, el norte de España. Y en Cataluña siempre ha habido. Nosotros antes corríamos Vuelta a Cataluña, Semana Catalana, Subida a Montjuïc, había muchos eventos. Y la verdad que se disfruta mucho. El Tour siempre manda, pues organiza la Vuelta a España, organiza algunas carreras, ven que se vive con pasión y al final pues ha visto que en Cataluña, en Barcelona, puede haber un bonito mix ahí entre la afición y la organización.
Para usted, ¿lo que representa el Tour?
Bueno, para mí la mejor carrera del mundo que conseguí ganarla, sobre todo la primera, el 91, pues fue muy, muy interesante. Ya hace muchos años ya también, 35 años, pero eso todavía es parte de mi vida en el Tour de Francia.
Es lo que quería decir, es su vida representa el Tour, su carrera de deportista es el Tour.
Sí, hombre, gané giros, gané campeonatos, vueltas importantes, París-Niza, etcétera, pero la mejor fue el Tour y es un poco el más importante de mi carrera.
Rúbame la noche. Y terminamos con motociclismo, porque este fin de semana comenzó el Mundial de MotoGP con un doblete, pero de una familia. Marc Márquez se llevó el Gran Premio de Tailandia y es el primer líder del Mundial. El segundo fue su hermano Alex. El podio lo completó Francesco Bagnaia, dando así un triplete a Ducati en el inicio del campeonato. Hasta aquí llega esta edición del Deportivo de Radio Francia Internacional. Disfruten de la semana.
Cambia la canzone ma noi mai. Io con la Coca-Cola, tu con la tisana, dai. Rubami la notte. Voglio stare fuori come Bergai. Nel fuoco non si dorme. Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile. Ci sei solo tu. Nei sogni, nei viaggi, nei soldi, nei salti, solo tu. Quest'estate ci assomiglia già. Come curiosity, cercami la vita addosso e scampati, come le stelle d'agosto, tu sei un personaggio che in cerca d'autore, ma lo sai che non posso più urlare il tuo nome. Fammi vedere la tua foto a carnevale, quella al mare, quella con il bronzo ed una con lo stesso.
stronzo che ti ha fatto male.